Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Desde luego, muchísimas gracias a nuestro director Tony Macuso y a nombre de su servidora Rosalía Guaún, estoy aquí para entrevistar junto con nuestro director editorial, Lino Calderón, a el doctor César Gerardo Hernández Garita. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, médico psiquiatra por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y estamos en la subdirección de Clínica Forense y Laboratorios. Estudió el doctor César Gerardo Hernández Garita, posgrado en psiquiatría forense, trastornos de estrés postraumático, violencia de género, bioética, terapia cognitiva conductual, capitán de corbeta retirado de la Semarnat, profesor de pre y posgrado de la Escuela Médico Naval, conferencista en múltiples foros, adscrito al Instituto de Servicios Policiales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor César Gerardo Hernández, por permitirnos platicar con usted. Primero, nos gustaría saber quién es el doctor César Gerardo Hernández.
Bueno, yo soy médico psiquiatra y tengo la experiencia de haber trabajado en la Secretaría de Marina, en la cual estoy retirado. Estoy en la universidad y pues desde hace 15 años estoy aquí en el Instituto de Ciencias
Forenses. Es algo muy difícil, ¿no? Muy traumático, yo creo, estar aquí. Y tantos casos que vienen de él, que es muy, muy especial.
Sí.
¿Y qué es lo que principalmente viene aquí, doctor?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que precisar es que la psiquiatría es una rama de la medicina. Luego hay como una confusión entre psiquiatras y psicólogos. Nosotros tenemos primero que estudiar medicina y posteriormente hacer una especialidad de 4 años. Y después empezar a entrar al mundo de las ciencias forenses, que es parte también fundamental de la historia de los psiquiatras. Aquí, bueno, aquí nosotros tenemos varias actividades importantes. Y es, pues como todo lo que tiene relación con el foro, o sea, con las ciencias que son auxiliares en la impartición de la justicia, pues tenemos actividades en los juzgados familiares, en los juzgados civiles, en los juzgados penales, o sea, todo lo que está relacionado con la impartición de la justicia y el soberano, ¿no? La justicia siendo nosotros como una entidad neutral, ¿no? En este caso, como parte de la política, bueno, pues nosotros estamos en la sociedad de los políticos.
Qué importante. ¿Y cómo fue que usted le llamó la atención esto? Después de ser médico general,
bueno, eso es muy interesante porque en realidad, inicialmente yo quería ser pediatra cuando yo estaba en la universidad, no quería ser un pediatra. Sin embargo, cuando estaba ya en la carrera, empecé a conocer el mundo de la psiquiatría. Algo que me llamó mucho la atención fue que la mayoría de mis profesores eran médicos preparados, ¿no? Y dentro de este contexto, en los primeros años de la carrera de medicina, pues lo que vemos es anatomía, fisiología, cosas así. Pero en las materias donde los psiquiatras nos daban y compartían las clases, veían los valores completos. No veían solamente como que la célula o que el hombre, sino veían como toda la persona. Y eso fue lo que empezó a ver que dejábamos de ser como una parte fraccionada de nuestro cuerpo hasta llegar a ser realmente un todo. Esto es fascinante de la mente y del cuerpo de ellos. ¿No? Esa distinción que en aquel época existía todavía de que la mente y el cuerpo estaban separados era nuestro. Pues ver la persona fue muy motivación.
Y pues, ¿por qué psiquiatría y medicina? Que es lo que está en los canales.
Sí, pero eso es interesante. Nosotros, pues prácticamente, no vemos muertos, nosotros de los muertos.
Entonces, no vemos vivos.
Y la verdad es que lo interesante de esto es más bien que, para empezar, hay muy poca gente de la psiquiatría dedicada a lo forense. Realmente hay muy poca gente que le gusta esa área, no son pocos. La mayoría nos conocemos, ¿no? Incluso cuando tenemos que tener como algún tipo de encuentro, de algún funcionario, pues no conocemos, pues son muy pocos, ¿no? Desafortunadamente hay estados y la mayoría ni siquiera es psiquiatra. Nosotros en el instituto ha tenido alguien apoyar a otros estados en momentos donde deben ya tener un proceso muy largo, no es posible. Yo me dije por Chiapas, en donde tengo la oportunidad de ser enviado por el instituto para poder apoyar a otro, en un caso de seis meses, y no poder conseguir un psiquiatra, lo que no somos muy pocos. Y luego, bueno, pues se fue dando la oportunidad de conocer que nosotros los psiquiatras desde tiempos ancestrales estábamos metidos dentro de la ciencia forense, ¿no? O sea, quizás no como el psiquiatra, pero sí como esta necesidad de entender las conductas cognitivas a partir de solamente de considerarnos como alguien que había cometido algo y lo mataron por el mal a las personas, ¿no? Se necesitó tratar de entender por qué las personas también tenían conductas que iban en contra, ¿no?, de las reglas, de las leyes, etc. Entonces, todo esto fue lo que empezó a ayudar a llegar a tener la oportunidad de estar aquí. Se abrió la oportunidad de que llegara el tiempo.
Pues esa reconstrucción de cada uno de los casos que les traen a veces, ¿no?, de los muertos, ¿no?
Bueno, mire, sí existe algo que se llama autopsias psiquiátricas, o sea, sí existen, pero la verdad es que la hacemos muy poco nosotros. O sea, en este sentido, les explico rápidamente, es una persona que fallece, ¿no? Voy a poner un caso que a mí me tocó. Una persona que fallece, la persona fallece y ya sabe el problema de las herencias. Entonces, una parte de la familia dice: el señor, que nuestro papá firmó este documento y nos dejaba todos los bienes. Y la otra parte dice: no, no es cierto, mi papá no quería, se lo mandó un plano para ti, ¿no? Entonces, el señor, que ya está muerto, ya falleció de cáncer en este caso, y entonces nos piden que determinemos si de verdad tenía una enfermedad, que en este caso era demostrar que tenía una enfermedad llamada demencia. Ahora ya se conoce como trastorno cognitivo motor. Es decir, una parte decía que había firmado cuando ya no tenía la capacidad de firmar, y la otra decía: no, sí, lo reconocía y más o menos quería esta otra vista, ¿no? Entonces, en este caso fueron como 1500 hojas de todo el historial médico lo que tuve que revisar, más o menos. O sea, eran tomos así de los que están en donde hablaban, y leer una hoja por hoja, para ver si en algún momento los médicos habían determinado que tenía un daño cerebral. En este caso, bueno, se ve, era una persona que había muerto de cáncer, y durante toda su estancia, que tenían 12 años, y después de su proceso, no se dio una operación. Entonces, a partir de ahí se hace el análisis y ya se ha pasado, ¿no?, esta situación.
Pero entonces, en general, ¿qué es lo que más se aplica aquí?
Sí, aquí tenemos donde el trabajo más importante aquí es. Y lo más importante, lo más frecuente, son los penales y son los civiles. No somos como lo más socorridos por la justicia de otros. En los familiares, nosotros trabajamos mucho, y lo digo de manera sencilla, con las personas que no tienen capacidad de valerse por sí mismos, que en este caso traían como apoyo de la intervención, ¿no? En donde se les va a determinar la incapacidad para valerse por sí mismos. Y en general, en términos generales, podemos determinar en dos grandes grupos, sería. Básicamente, lo que hacemos es determinar gente que nace con deficiencias cerebrales, ¿no? Por ejemplo, un pequeño que nace, que no tiene capacidad de respirar al momento de nacer, se le recupera al momento del nacimiento, pero queda con un déficit en su desarrollo, no específicamente en su desarrollo mental, lo que interviene en lo que antes conocíamos como retrasos mentales. Y que a pesar de que pueden tener una estimulación, llevarlos a escuelas especiales, tenerlos algunos conflictos, etc., nosotros determinamos si de verdad tiene capacidad para valerse el posible entonces nosotros le hemos apuesto a decir esta persona con esta enfermedad no puede. Otros casos que nos ha tocado, por ejemplo, es gente joven que tiene accidente, por ejemplo, en el caso de un policía que tuvo un accidente muy grave, tiene un trastorno en el cerebro, y a partir de ahí queda como totalmente ideal para no reconocer personas. Nosotros tenemos que determinar que esa persona tiene una enfermedad que ya no le va a permitir hacerse posible. Que ya no va a tener lo que decimos ahí, capacidades de en cuanto a poder ejercer sus derechos. Y lo que también tenemos que ver con cierta frecuencia son las personas ya mayores que van con su deterioro cerebral y empiezan a tener la demencia. Bueno, pues obviamente alguien tiene que encargarse en estos casos y en muchos casos de sus niveles, pensiones, sus enfermedades, salud.
Eso yo creo que es muy difícil porque muchas veces sí existe la demencia senil y otras veces los familiares tratan de hacer ver que la persona tiene demencia.
Sí, ustedes tienen que detectar eso. Eso es muy interesante, es parte de los problemas. Sobre todo las personas mayores, eso es parte del problema. Hay una parte que generalmente no acepta que no es el interior. Y mire, creo que es algo bien interesante, que también es válido. La mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo ver cómo nuestros seres amados empiezan a deteriorar con el tiempo, ¿no? O sea, esa señora fuerte, regañona, que nos ayudaba a salir adelante en la vida y de repente ya no tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, bien, con una negación a aceptar que las personas estaban bien. Ese es en el caso, digamos, de los malos sentimientos. En el caso de los malos sentimientos, pues son difíciles. O sea, lo que quiere quedarse es con lo bueno y quedarse con todo. Y la muchacha que tomó todo el tiempo a la señora, ahora resulta que todos los hermanos que nunca se interesaron en ella, era la mejor mamá del mundo, la quería, ¿no? Y nosotros tenemos que ser fríos y solamente determinar si su capacidad para poder tomar decisiones de la vida está en el teoría o no. Pues sí, hay problemas que dan años por esa situación. En los penales sí es un poco diferente. En los penales lo que tenemos que determinar es si la persona que comete el delito tiene la capacidad de saber que lo que estaba haciendo estaba dentro de esa posibilidad cerebral o no. Y eso hay enfermedades, por ejemplo, en el caso de los chicos que cometen el robo de un celular en un estado de intoxicación, no tenemos que determinar, aunque lo han hecho muchas veces, en ese momento su capacidad de verdad estaba consciente de sus actos, ¿no? Después determinó si sí o si no lo podía hacer. Y en otros casos, como una enfermedad conocida como esquizofrenia, que es una enfermedad muy grave, muy severa, en el paso que puede contarte con la realidad, es donde definitivamente no tiene esta capacidad, no tiene pena, te lo estoy poniendo en los casos. Sino,
por favor, eso sería muy importante, el conocer los distintos casos que usted le han tocado ver,
nos ha tocado ver.
¿Cuántos médicos están aquí a su cargo?
Nosotros somos un sindicato. Esta es la institución de la Organización Nacional que más importancia le da a tener este tipo de especialidad de la actividad. La verdad es que sí hay mucha importancia en nuestra área.
Bueno, pues desde luego vamos a pedirle a nuestros radioescuchas que nos manden las preguntas que quieran y si se las haremos llegar para que después nos las contemos.
Sí, claro.
Pues este tema tan importante, Leon, que es la medicina psiquiátrica forense en los laboratorios. ¿Tiene laboratorios como doctor del
clínico? No, pero nosotros no utilizamos laboratorios, más bien la clínica, esta subdirección tiene los laboratorios de genética, tiene laboratorios para detección de sustancias, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que estamos combinados en esta selección de los especialistas desde los químicos, de los genetistas, los psiquiatras, los médicos forenses, etcétera.
Y todas las herramientas
para... Exacto. Los psiquiatras en realidad, esto es algo que yo presumo mucho, que todos somos como portadores de la ciencia y el arte que nos llaman los antiguos.
¿Por qué arte?
Porque nosotros una vez tenemos que tratar a los pacientes para poder entender qué les pasa. En general los psiquiatras no tenemos mucho armamento para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la depresión, no hay un estudio de laboratorio que no diga que la depresión. por ejemplo, ¿no? Tengo que tratar al paciente, no estoy conociendo, tengo que interactuar con ellos para poder entenderlo. Tenemos instrumentos para, y que la mayoría de los instrumentos que tenemos son para no para diferenciar, ¿no? Por ejemplo, si uno, este comportamiento está más asociado a la epilepsia, entonces quiere determinar si es la epilepsia o no es el estudio. O este comportamiento, esta alteración, se ve un traumatismo cinencefálico, entonces no hace sentido para corroborar que tiene un tumor. Pero en general, de las enfermedades psiquiátricas, el diagnóstico se hace con la interacción absoluta con lo que en este caso con los individuos que están haciendo la vida. No hay otra forma. Bueno,
tiene que ser un trauma psicológico. Eso es importante y es importante que lo sepan y que no les den miedo cuando los mandan para acá.
Muchas veces tiene mucha tranquilidad, a pesar de que aquí nuestro trabajo no tiene que ver con el tratamiento, sino más bien con la evaluación al 100%, en muchas ocasiones sí les damos de alguna manera, sí les damos su parámetro. Con un parámetro de tranquilidad en muchos casos, ¿no? Porque, bueno, hay en el caso, por ejemplo, de los familiares que están muy preocupados porque el hijo que tiene una enfermedad mental grave, deja de recibir la atención por parte de algunos de los interesados, porque ya no se le ayuda porque ya es mayor de edad. Es demostrar que este chico que tenga ya 18 años o más no tiene capacidad y toda su vida va a tener que defender, pues le hace su tranquilidad a pesar de esa discusión de que ya está grande, por ejemplo, ¿no? Que es uno de las cosas más importantes, más que muchos años.
Y mi papá dice: no, yo no tengo por qué dar consciente, siempre va a tener que dar
consciente.
Eso es algo que deben de estar conscientes todos. Y bueno, que estén enterados. Que de verdad aquí hay un trato humano, que el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez está muy interesado en apoyar a las personas en este Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos. Este es el lado judicial, el lado humano de la justicia.
Continuamos con la voz judicial. Ya regresamos, la voz judicial.
Regresamos, esto es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Justicia y de la Metropolitana. Soy su servidora Rosalía Guaón, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Leonor Calderón. Estamos visitando con el doctor César Gerardo Hernández Garota. Él es médico cirujano, psiquiatra, y está, pues, desde luego, como director de esta, este grupo, en la subdirección clínica, forense y laboratorios del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México. Y nos da mucho gusto poder platicar con él y que nos platiquen, que ustedes se enteren de lo que hace un médico psiquiatra forense en un municipio, porque estamos aquí en un equipo. Y bueno, pues cuando nos mandaron para acá, decimos: ¿qué vamos a hacer? Si ahí están los cadáveres, ¿cómo psiquiatría? Ya nos está explicando el doctor, ¿cómo psiquiatría para los niños? Aquí en un municipio. ¿Alguna pregunta, Lino?
De nada, me llama mucho la atención porque ese tipo de situaciones, ese tipo de casos que se llevan en los juzgados familiares, civiles y penales, realmente los casos son muy frecuentes de gente que ya está muy capacitada o que tiene muchos problemas psicológicos para poder ser responsable de sus actos. Entonces lo que notamos es de que realmente tiene que hacer muchas evaluaciones para ese tipo de personas, sobre todo cuando se tiene un proceso judicial, ¿no, doctor?
Es correcto. Sí, desafortunadamente hay muchos casos, y a veces la cuestión de la... lo que los psiquiatras analizamos es, digamos, en el mundo por grande, son las conductas, las emociones, ¿sí? De alguna manera, esta relación de cómo nos sentimos y cómo nos comportamos, obviamente con esto todo lo que desarrollamos a lo largo de la vida, es lo que hace a veces la dificultad, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se está tratando de hablar en los familiares de trabajar con porcentajes, ¿no? Por ejemplo, o sea, tiene un retraso mental, pero tiene un 30% de porcentaje para que pueda trabajar. No tiene un 10% de porcentaje para eso. Y la verdad de las cosas es que, no es que uno sea absolutista, pero una persona con deficiencia mental tiene muchos parámetros que nosotros tenemos que contemplar. Por ejemplo, puede ser que el chico haya terminado la prepa, por ejemplo, pero sea una persona fácilmente influenciable. Porque su nivel cerebral es bajo, su nivel de control es bajo, ¿no? Entonces fácilmente lo pueden influenciar. Entonces pueden manipularlo y pueden hacer que el proyecto sea más productivo. Igual pueden manipularlo de los hermanos, porque pues sí, sí sabe hacer cuentas, puede ir a la tienda y comprarse un bus y sabe cuándo que le ha mercado, pero también pueden ser todo lo contrario, son constructores no grandes, etcétera. Esto ha pasado, cuando, por ejemplo, gente ya grande, ya mayor, con aparente toda una adecuada relación con su hermano y con sus familiares, gracias a que no un documento, por ejemplo, porque también tiene la capacidad de informar, y entonces firma un documento donde está cediendo la casa. ¿No? Entonces, en algunos que pues, todavía reconoce a los médicos, pero en esas capacidades ha perdido muchas cosas, ¿no? Probablemente hasta los recuerdos de que esa persona pudo haberle hecho mal en algún momento, ¿no? Entonces, son fácilmente victimizables, ¿no? Entonces, se tienen que ver muchos parámetros, no solamente el hecho de. De que, por ejemplo, hoy es porque preguntamos la fecha, ¿no? Pues quitamos la fecha, se sabe con quién está hablando, reconoce a sus hijos, entonces, pues que es lo que está bien, pero ya cuando empiezan a meterse los retos más fuertes, pues resulta que ya no tiene esa capacidad, ¿no? En esos casos es muy importante como determinar la situación. Ahora, en muchas escuelas, hemos estado observando, nos apoya mucho en terminar los deberes escolares. Pero dije, no, pues en mi caso, no, el muchacho ya terminó la prepa y pues, ya solo ya no puede dejar de dar la pensión. Pero el muchacho tiene una enfermedad que se llama, por el espectro autista, el famoso Asperger. Bueno, de ahí Asperger, el chico tiene capacidad para hacer muchas cosas, incluso su forma de intelectualizar es muy buena, pero no puede, ya, una vez que ya no tenga un adulto que no va a poder salir adelante. Pero como ya terminó la prepa, ¿no? Y por ejemplo, estos chicos a veces en habilidades como matemáticas, donde no pueden hacer cuentas impresionantemente rápido, la solicitud de apoyo, y después no, pues es que es incapaz, pero en realidad es en un área, no es todo el área. Porque yo soy un ejemplo así como un grupo rápido de conocer a gente autista, es que muchos tienen una mirada, ¿no? Entonces, los socializan, y si no socializan, ¿cómo lo van a hacer en el tiempo de hoy? Entonces, esta es la parte en donde a veces tenemos que con el enojo, lidiar con el enojo de la contraparte cuando no salimos a favor de ellos, ¿no? Porque en realidad nosotros podemos decir que la ventaja de nosotros es que vamos a entrar, por parte de porque tenemos una vez en esos lugares directos de todos, ¿no?
Cuando ustedes descubren que alguien no tiene ya la asociación de donde lo hicieron firmar algo, ¿se puede rehabilitar eso que firman?
Sí, bueno, eso bueno, obviamente ya va con respecto a fue, y con mucha serie de pruebas, obviamente, pero sí será revertido, por supuesto que sí se lo va a revertir. Por lo menos en un solo caso ya me tocó ser testigo de uno de los primeros restaurantes que me tocó yo ahí, me tocó un caso de esos, justamente, y me dio todo el entendimiento, me llevaron a todas las etapas. No me tocó cuando pues se lo absorbió en este caso. No en este caso que era la venta de su casa, bueno, la supuesta venta de su casa. Y bueno, son tan, por lo menos yo, ¿no? Una casa que cuesta 3 millones, la compraba en 800 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas. En este caso sí, y yo creo que en este caso la justicia también es muy peligrosa con el objetivo de apoyar a la gente que realmente.
¿Cómo viste usted los juicios orales ahora con toda esta cambio de sistema penal? ¿Es algo que cómo lo vemos? Ya ve que antes era diferente el sistema y ahora pues ahora ven a las personas.
¿Cómo lo ves? Es una pregunta muy interesante porque te cuenta varios factores. Sí, se resuelve más rápido, porque a veces es lo que nosotros queremos. Pero, ¿no? De lo personal, yo he lidiado mucho, y con todo respeto para el desconocimiento de muchos abogados, para poder entrevistarlos y entrar en este proceso de juicio oral. En uno de los que acabo de tener recientemente, la defensa, que era una defensa privada, insistía mucho en la técnica de las preguntas de acción, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, era una gente que nos conocía, ¿no? Cuando trabajamos en psiquiatras, y usted mandó a hablar con un neurólogo, ¿no? Y le mandó hacer usted una resonancia magnética, ¿no? Pero primero tenía que decir que no, pero en el parecía ya, porque no lo necesito, ¿no? Entonces, ellos todavía les falta entender cuál es la función de los de nosotros, ¿no? No así con la fiscalía y con los defensores de justicia, porque ellos pues ya tienen un punto por lo menos, y algo que nos sorprende mucho es que muchos jueces han empezado a interesar en el trabajo de nosotros, como que conocen la terminología médica, y eso nos facilita mucho también el trabajo.
Y ustedes apoyan mucho, ¿no? Porque eso les ayuda.
En algunos casos no es importante. Hay muchos casos que no nos vemos, tenemos contentos, pero en realidad, pues es la realidad. Y mucha gente piensa que por decir buenos días, como no están, estoy bien. Pero en realidad es el fondo, muchas conductas, bueno, que a veces se lo ponen desde la perspectiva humana, ¿no? El hecho de que llegue a la casa una persona y encuentre a su esposa o su lecho, pues no tengan que no estar con otra persona que no la suelta. Es muy violento en ese momento que puede determinar la muerte de uno de ellos por las lesiones, ¿no? O sea, todo lo tenemos desde la perspectiva humana, que es un aspecto muy fuerte. Bueno, ahora mismo tenemos que plasmarlo porque nos va a decir él que estuvo bien todo el tiempo, siempre fue una muy buena persona, siempre fue muy trabajadora, fue todo, y ese día se volvió, perdió contacto con la realidad y fue un acto de consejo de violencia. Bueno, nosotros tenemos que tener cierta fibra y que se sucede que ellos tenemos en ese espacio, ¿no?
Pero de Martín de Luna, así como la de
Carlos. Es correcto.
Qué tremendo, ¿no? Que pueda uno hacer algo que nunca se imaginó que iba a realizar en un momento de desesperación, ¿no? Así es, ¿no? Y también lo contrario, la capacidad que tenemos las personas de frente para reaccionar, digamos, en un acto de alto peligro, por ejemplo, donde uno tiene que salvar a sus hijos, o a su esposa es capaz de levantarlos, cargarlos, correr, aventarse, etcétera, ¿no? Como mejorar esa capacidad física de reaccionar, fortaleza, como mejor enseñar mucho ejercicio. Pero en ese momento la mente se conecta con el comandante de la nivel, ¿sí? Entonces son actos heroicos que jamás a la mente que yo soy la primera de ellos. Y eso es lo menos en los cinco millones de la gente capaz de hacer cosas increíbles. Sí, me imagino que podría ser.
Con su vida, no es lo que me va a hacer.
¿Qué asunto le damos más satisfacción?
Yo creo que aquí volver a las personas que comparten la justicia y sean correctos, no creo que les hace lo más satisfactorio. Eso yo creo que es lo que nos lleva a sentir dentro de su trabajo. Porque en los juzgados familiares, perdón, realmente se ayuda a la gente. Al menos en nuestra área, lo que hacemos nosotros es realmente ayudamos a las personas. O sea, esos chicos, esas señoras que estaban maltratadas, y entonces podemos enfocarnos a la historia de que son ahorita la ayuda y después todavía poner a la gente correcta. Entonces, eso es muy satisfactorio, ¿no? En esos jovencitos que realmente pudieran quedar sin la protección, ¿no? Tengo mucha alimentación, de los esfuerzos que luego hay papás que también son interesantes para que tengan sus mejores años, para poder valer el futuro, etc. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, que es mejor, ¿no? Entonces, es diferente.
Oiga, en la situación de los juicios penales, porque bueno, aquí se tiene que ver precisamente todos estos casos de criminalística, pero sobre todo las personas que ya cometieron un delito, a veces siempre se en este mundo de ese nuevo tipo de procesos judiciales, pues siempre se dice que el sujeto es el siempre es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Entonces, muchos de esos tipos o personas que tienen un perfil criminalístico, ustedes también ayudan en este tipo de procesos, cuando hay un juicio, un proceso que lleva a cabo algo pues, te dice, bueno, estamos un perfil de esa persona, una evaluación estricta de su perfil psicológico.
No, ahí entran los psicólogos forenses. Los que hacen, ellos sí aplican pruebas, los psicólogos forenses, donde a partir de diferentes baterías, ellos determinan muchas cosas interesantes, pero por ejemplo, más que el perfil criminológico sí lo hacen los criminólogos. Ellos lo hacen. Los psicólogos, por ejemplo, pueden determinar la personalidad, el tipo de personalidad, y es, pues hay cierta asociación entre el perfil de personalidad y el perfil criminológico. Nosotros, los psiquiatras, lo que determinamos son que sean o no portadores de una enfermedad mental y que esta enfermedad mental sí tenga alguna consecuencia en el ámbito legal. Un ejemplo que les puedo poner sería uno que no nos hace imputables, pero que es un paciente psiquiátrico, sería un trastorno de personalidad llamado trastorno disociado de la personalidad. Bueno, social de la persona o psicopático de la personalidad, y la persona ya nos ha dado el tiempo, en donde tiene una característica y que desde muy pequeños estas personas tienen características que les va a hacer, que nos hace pensar que va a tener un problema en el futuro. Por ejemplo, son los que maltratan a los animalitos, que de repente le ponen que le queman los bigotes al gatito, o que matan a los pajaritos, o que patean a los perros, que en el salón son los que andan a buscar un perro, que ya enterraron la punta del lápiz a otra niña. Entonces ya empiezan como con esas consecuencias y que empiezan a ser como menos quietos, ¿no? Como menos rebeldes, ¿no? Pero ya empiezan a tener con estas conductas de alguien que conociste a los 9 años que había tomado su manera de tomar el colchón de la cama del pueblo, ya no estaba muy todavía tan chico. Y con el tiempo, estas personalidades son las que se asocian mucho a las conductas delictivas. Porque una característica de eso es que no se preocupa, ¿no? Cuando en el pasado se conocía como locura moral, así la conocían como locura moral, porque no conocían, no tienen esta capacidad de reflexión, ¿no? Entonces, cometen delitos, la población más reconocida como personalidad dentro de los penales, de las cárceles, es esa personalidad. Pero sí tienen capacidad de saber lo que están haciendo. O sea, sí saben, lo planean, lo pueden llevar a cabo, y por lo tanto, aunque sí es portador de una enfermedad mental, sí tienen la capacidad de saber lo que está haciendo, entonces sí es sujeto de llevarlo a juicio. ¿No? Y eso es uno de estos casos donde no todos dicen, no, pues sí lo tiene, pero en realidad él sí sabe lo que está haciendo. Pues esta capacidad no tiene el sentimiento de culpa del otro, no le quita la capacidad de saber que es morir, que es matar, que es lastimar, etc. ¿No? Pues este es un caso, ¿no? En otros casos en donde sí son imputables, no hay casos de. Pero esto fue el esposo chónico de un chico que no tenía sangre y se fue para donde, muy tranquilo, que escuchaba voces, que veía cosas, que estaba más o menos cuidado por la familia. Había unos chamacos que ya había muchos procesos que no estaban, claro que ya no estaban en día, en el enojo, agarró una pala y mató a uno de ellos. Pero él sí no tenía esta capacidad, o sea, él ya reaccionó ante tantas situaciones adversas para él, hasta que uno ya se enojó y agarró la pala y mató a ellos, ¿no? Porque en este caso se encuentra en la locura, no iba a pesar con el momento, lo que tuviéramos es como condiciones funcionales, pero nunca, no tiene esa capacidad de encontrarlo, de planearlo, ¿no? O sea, todo lo mismo funciona, ¿no? Y después de mucho tiempo de meditar. Como cualquier director, sí, pero en este caso.
Ya,
y el que haya tenido esta enfermedad sirve para que sea neurológico, ¿no? Que la mayoría ya no determina el juez, habitualmente nosotros los consideramos inexplicables, ellos pueden determinar varias cosas.
si se considera que tiene un peligro, puede tener su ciudadana en el Cebarete, que pues, bueno, también es uno de los pocos lugares en la República Mexicana que contamos con un centro de atención de pacientes psiquiátricos.
Ah, es
anexo al Reclusorio del Sur, y el de mujeres es anexo al que sepan. Entonces, ahí, por ejemplo, yo siempre les digo que Cebarete es un hospital psiquiátrico con rejas solamente, pero ahí hay psiquiatras las 24 horas del día, que les da el tratamiento que es el correcto, pero dando las cosas a los psiquiatras, que lleva su problema. Entonces, ese es el problema de mujeres en psiquiatría.
Interesante, yo creo que muy poco sabemos que existe esto. ¿Qué les parece si vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando de estos centros que hay para hombres y mujeres que están enfermos y están en el... que no tienen su libertad, además? Regresamos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Inclusive y en Gran Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Bruno Calderón. Estamos aquí en la subdirección de Clínica Forense Laboratorios, platicando con el doctor César Gerardo Hernández García. Él es el subdirector de este grupo, el médico psiquiatra forense. Y nos estás platicando, bueno, le agradecemos desde luego las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes conozcan el lado humano del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Nosotros leímos tribunal y pensamos algo muy sencillo, y no, es muy complejo y se necesita muchas personas para poder apoyar de verdad a todos los habitantes de la Ciudad de México. Este licenciado es el doctor... perdón, César Gerardo Hernández García, estaba platicando de estos sanatorios para la gente enferma que está en reclusión, tanto mujeres y hombres, y que pues no sabemos de ellos, no nos sabemos enterar que existen. Decía que estaba en donde,
en Tepepan, ahí está el área psiquiátrica, digamos. Las mujeres están cuidando o están en un proceso, y al mismo tiempo, bueno, como se ha determinado que tienen una enfermedad mental, requieren un tema de la prueba, de tratamiento médico, farmacológico, etc.
Sí,
en realidad les comentaba que yo creo que en la realidad de la República somos de las pocas ciudades que contamos con esta área. Es un área de reclusión, en realidad, es simple, pero. Con esta apertura médica.
Claro.
Y sí, el trato es más enfocado a ese tipo de situaciones. Y entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado observar que llegan grupos para dar con nuestros grupos auxiliares que me ayudan para tratamientos con terapia con perros. Por ejemplo, me ha tocado ver que hay una ayuda Cebarete, que es el que vende, que para mí. Llega gente a apoyarnos en la cuestión de terapia ocupacional. Se tratan de darles con esta parte, bien, cometieron un delito, pero al mismo tiempo tienen una enfermedad, entonces se requiere tener como bien lo dice usted, con una parte humana, ¿no? También a partir de la cuestión que se refiere, pero finalmente sí tienen este género, ¿no? El único que tiene
el
problema con el medicamento, y esto está es parte de contar con estos médicos psiquiatras que están desde toda la semana y en todos los horarios, incluso ya las lecturas. Y realmente cuando tienen la verdad, la reciben. Entonces, eso es muy interesante. Hay muy pocos lugares así.
Claro. Y esto, ¿cómo cuántos enfermos tienen en el hombre y en el
hombre? No sé, no me entro en el rato, porque eso ya está lo de nuestra... De nuestro ámbito, pero sí, en el de mujeres no hay tanto, pero en los hombres hay bastante. No, sí, hay mucho más población. Pero si ustedes llegan a conocerlos, verán que el trato de la gente es superior al presente. Los jugadores más comunes que se pesan, por ejemplo, no parece que sea el centro de reclusión.
Doctor José Gerardo Hernández García, algo que sienta usted muy importante y que conozca nuestro radioescuchante que no había respetado.
Bueno, a mí me interesa mucho que la gente conozca lo que son los psiquiatras desde la perspectiva legal, por supuesto, y que sepan que existe esta opción que no tiene, y que finalmente nosotros ya tenemos mucha experiencia en este sentido, y que sabemos que finalmente mucho de esta parte de nuestro trabajo tiene un resultado positivo para la persona. Creo que muchas personas, lo que me parece muy importante es que sepan que la psiquiatría es una buena medicina, como en el principio, porque nuestro trabajo está enfocado a determinar la enfermedad mental, y que esta enfermedad mental finalmente sí o no tiene una repercusión de manera.
Por Dios, para hacer y cometer este derecho.
Y por otro lado, pues que el Instituto de Ciencias Forenses no es solamente porque son psiquiatras, sino que tiene todo un ámbito de gente profesional que de cual la justicia se puede apoyar como auxiliar. Y creo que el Instituto cada vez está ganando más prestigio.
Es de los únicos en el país.
No, yo creo que hay servicios forenses en otros estados que también seguramente tienen este tipo de personal y de apoyo, pero por lo menos el instituto se ha esforzado mucho por mejorar la calidad, por tener gente especialista, por lo menos también hay un centro de formación de profesionales, ¿no? El instituto aparte tiene la formación de especialistas en medicina forense. No es un centro abierto para muchas escuelas a que vengan a aprender aquí. Este conocimiento no tan frecuente, la propia universidad es otro abierto el acercamiento con nosotros y es una carrera de los centros forenses también de reciente aparición, etc. Es muy completo el servicio que da el instituto.
Hemos visto grupos de alumnos que vienen aquí a visitar, a enterarse cómo trabajan.
Sí, hay muchos y mucha gente con calidad de profesores, con mucha experiencia. Se han invitado números que van a ser, que son referencia en el conocimiento de la medicina forense, por ejemplo, ¿no? No sobre todo el doctor Takahashi, con su tipo de trabajo, ya un excelente libro para que ha servido, va a ser un poco de reto como libro de texto, ¿no? La gente que quiere saber enfocar a la medicina.
Y los jóvenes que nos están escuchando y que les gustaría venir a hacer aquí su servicio social y sus prácticas, ¿qué deben hacer?
Bueno, sí tenemos un departamento de enseñanza, de investigación y enseñanza, donde seguramente pueden venir a conseguir la información, y en algunos casos ya existe el problema, por ejemplo, con el Instituto Político Nacional, con la Universidad de Sostenibilidad de México, con la propia Escuela Médico Naval, sí existen ya convenios para trabajar con ellos. Y en otros casos hay algunos requisitos, pero sí está abierto como un centro de educación y actualización de ciencias de las ciencias.
Yo creo que hay mucho que aprender aquí, mucho que aprender.
Bueno, también hay una evolución de las ciencias forenses, como todo en la vida, ¿no? A lo mejor lo que vemos de repente en las series, eso ha traído mucha gente a las ciencias forenses, los de como los bombos, ¿no? Que era una doctora especializada en forense, este tipo de cosas que no lo es más que cosas generales, etcétera, ha hecho que la gente voltea a ver la medicina forense, que la ciencia forense en general, y como todo, pues va a evolucionar de manera muy impresionante. Ahora, como les decía, que la palabra forense tiene relación con el antiguo foro griego, ¿no? Donde se hacían los juicios, entonces por eso también se ha ampliado. Ahora tenemos, por ejemplo, contadores forenses, y no solamente gente que dice que la historia general que son forenses, o sea, que ayudan a determinar, por ejemplo, en los cierres y el problema de la estructura, ¿no? Entonces auxilian a la justicia para demostrar que esto de que está en la ley, ¿no? Porque si la gente que está enfocada en los accidentes aéreos, que también, que además es impresionante el trabajo que nos hacen los médicos forenses, los accidentes forenses, también los accidentes aéreos, también es impresionante porque tienen que ir recogiendo pedacitos, ¿no? Para hacer un todo. Pues es maravilloso la manera que se les han avanzado. Pero es una área agradable porque lo que se trata son cosas delicadas, a veces de un momento, pero que no tienen que trabajar en eso.
Entonces, si los accidentes aéreos van de aquí, de este departamento,
chicos. Ahí yo creo que el doctor Cárdenas, el doctor Takahashi, les podrían platicar más de estas historias de los accidentes aéreos en donde otra vez pues hacer toda esta clasificación de los cuerpos, etcétera, ¿no?
Doctor, yo quiero hacer una pregunta así, bueno, ¿cómo ha visto usted como psiquiatra? ¿Cómo ha evolucionado la situación del país donde refieren a la medida como psiquiatra? ¿Cómo han visto las presiones de los criminales? Porque en los últimos años, a partir de, vamos a decir, de la época de Vicente Fox para acá, el disparo de la criminalidad en el país se ha disparado solamente al mes enorme, ¿no? Donde se ha notado, yo he visto muchas empresas que se han hecho realmente en esto de la policía, que hemos visto con la barra, algunos criminales de los cárteles, pues hay muchas de estas personas que ya son asesinos seriales, pero que están en cárteles de la droga, que están en cárteles criminales. Pero ¿cómo han visto ustedes? ¿Cómo ha aumentado? O sea, una opinión al respecto de cómo ha aumentado este tipo de situación, porque en el siglo pasado ya no nos había ese tipo de niveles de criminalidad y demás, los jóvenes con esas nuevas mentalidades que tienen ahora, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes este tipo? Yo como especialista,
nosotros, yo nací en el estado de Sinaloa y de Paraná, aquí en la Ciudad de México, llegamos a vivir muy cerca de una colonia que se llama la Santa Julia de la Nava, donde se quedó ahí. Me acuerdo que existía un grupo de pandillas, que existía uno de los halcones, me acuerdo muy bien. Pero nos tocó ver que se peleaban, por ejemplo, con los chicos de la colonia de San Cristóbal, ¿no? Me acuerdo. Los sujetos eran la mano limpia, los llevaban la mano limpia. Y de repente empezamos a ver que llegaban como que las cadenas, los chatos, el chingo, ¿no? Me quedo que uno de los principales me vino por ese lado porque creo que de la criminalidad se ha vuelto cada vez más ahorita porque empezaron mejores armas, más armas, ¿no? Y entonces esto hace que se aumente también la forma violenta en que ahora se daña, ¿no? La otra, pues, es la facilidad de que la gente es capaz de conseguir armas de esa manera. Y bueno, el deterioro social que realmente existe y que realmente hemos visto, sobre todo en ciudades rurales, y donde hay escasez de muchas cosas, pues buscan también una manera de conseguir estos para proveerse, ¿no?, de lo que necesitan. Y bueno, dicen que no. Algunos hay muchas discusiones en ese sentido o si fuera la ecología de la violencia, pero en realidad de repente sí se empezó a hacer como una cuestión normal de romanticismo con los carteles, ¿no? Sobre todo pues, con los corredores y con la gente que pareciera como que esto eran corredores, ¿no? Entonces de repente esto empezó a crear, digo, todos tenemos un conocimiento de. Bueno, se decía más de la nueva, por ejemplo, los carteles son muy respetados, también tenemos con la población, porque la población recibe beneficios de ellos, ¿no? Pero en contraparte, cuando viene esta historia de los Zetas, esto realmente empieza a ser más violento porque era un brazo armado que era para apoyar al cartel del Golfo, y eran militares, todos ellos de fuerzas especiales. Eran con la guarda, ¿no? Ellos fueron en la primera fase donde sí se empezaron a utilizar de manera impresionante, ¿no? esta situación. Obviamente tengo que surgir un momento en donde ya tener que contrarrestar a los sectas. Los sectas se separan de su propio grupo, y entonces empieza a ver, y todos lo sabemos, lo escucharon, por lo menos de que existen grupos de caídas, que es una cosa especial de la forma, que también empiezan a ver a contrarrestar, y poco a poco esto se está haciendo de una manera, ustedes lo vieron, los mutilados, colgados en los puentes. Me parece ser que, pues históricamente los humanos también son muy propensos a este tipo de situaciones, como la segunda, esta de la guerra, inclusive de drogas, etc.
Pues muchísimas gracias, doctor, agradecemos muchísimo el que nos haya permitido hablar con usted, doctor César Gerardo Hernández García, aquí en el CIFO. Muy importante esta plática de psiquiatría en el CIFO. Queremos agradecer las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, a Urano, buenísima, 1530 y 1590 de AM. Al productor general, nuestro amigo Juan Carlos Pérez Toscano, en la operación de Carina, mi compañero doctor Javier Cortés, a la comunicación social y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el licenciado Salvador Martínez de la Costa, Braulio Cano, Víctor, y todos los que nos hacen favor de apoyarnos, de mí, tanto yo que nos hacen favor de apoyarnos para hacer posible este programa. A nuestro presidente editor del Diario Liberal Metropolitano de Cúspide, a Antonio Macuso, al editor de estos diarios, Bruno Calderón, a el editor Martínez Endejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar, en su sección a la vida. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación de Isabel Hernández. Su saludada Rosalía Valle, le agradecemos muchísimo desde luego a nuestro presidente magistrado del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que nos permite estar aquí platicando con todos ustedes, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, y en esta ocasión platicamos con el doctor César Gerardo Hernández García. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Sintonízanos la próxima semana aquí.